Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Buenos días, familia. Póngale energía y buena vibra a su mañana porque hoy es
Vamos a sentarnos. Recuerda que, bueno, que tú que nos ves, eres nuestra mayor inspiración para que hagamos aquí el trabajo diario, entreguemos el alma. Y aquí estamos para hacerte a ti la vida más fácil.
Esa es mi idea.
Y hoy tenemos un invitado muy especial aquí en nuestra casa. Nos visita Cris Pérez, el viudo de Selena.
Así es, Carrita. Y llega Despierta América junto a Alexis Gruñón para presentarnos su más reciente colaboración titulada Mujer.
Así que estamos listos, más adelante llega Cris y llega Alexis, pero lo último sobre política migratoria es tema prioritario y lo tenemos aquí para comenzar Despierta.
Claro, quiero contarles que esta mañana el presidente Biden enfrenta presiones de ambos partidos para que cambie su política migratoria. Ahora, legisladores demócratas envían una carta y rechazan la expulsión de migrantes en la frontera. Esto luego que, como te informamos, estados republicanos entablaron una demanda para frenar el programa de parole humanitario. Vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice qué le piden al mandatario. Edwin, buenos días.
Buenos días para ti, Sacha. La Casa Blanca está entre la espada y la pared porque no solamente son 20 estados republicanos que están demandando la política migratoria de Biden anunciada a principios de este mes, sino que ahora 77 congresistas demócratas han firmado una carta pidiéndole a Biden que anule las restricciones con respecto a las peticiones de asilo, sobre todo para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Vamos a escuchar parte de lo que han dicho miembros del Congreso con el anuncio del envío de esta carta a la Casa Blanca.
Llamamos al presidente que regrese a su sentido común original. Una política humana.
La solución no es regresar a México y luego que regresen otra vez y regresar a México y luego que mueran en el desierto o en el río.
Nosotros estamos luchando por expandir las autorizaciones de trabajar y hacer eso más fácil.
Sacha, recordemos que parte de esta carta dice lo siguiente: si bien aplaudimos la creación de nuevos caminos legales, es decepcionante que estos caminos se den a expensas del derecho legal de buscar asilo en la frontera sur. Y es que también tenemos que tener claro que esta política de la Casa Blanca de alguna forma establece un permiso de trabajo por 2 años a través de ese parol humanitario para 30,000 ciudadanos de cada país, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, pero eso a cambio de que se expulse de inmediato hacia México a las personas de esa nacionalidad que intenten cruzar ilegalmente la frontera. Sacha.
Edwin, ¿y qué ha dicho la Casa Blanca al respecto?
Sacha, en este caso hay varias aristas. La Casa Blanca está diciendo que la política de Biden lo que hace es expandir las vías legales para que estas personas puedan pedir asilo y no poner su vida en riesgo. Pero por otro lado, tenemos al Departamento de Seguridad Nacional que reporta una disminución del 97% de cruces irregulares en la frontera por parte de cubanos, haitianos, venezolanos y también nicaragüenses. Lo que quiere decir que para la óptica de la Casa Blanca, la política sí está funcionando por este momento, ya que han logrado de alguna forma disminuir la avalancha de migrantes que estaba llegando a la frontera sur entre México y Estados Unidos. Así que vamos a estar pendientes de qué decisión toma la Casa Blanca, de si seguir adelante con esta política o si hacerle caso a los demócratas de anular las restricciones para las personas que piden asilo. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
Gracias, Edwin, por estos nuevos detalles.
Y ahora mismo todos los expresidentes y exvicepresidentes están revisando si tienen documentos clasificados en sus hogares y oficinas. Esto luego de la petición que hacen los archivos nacionales después del hallazgo de este tipo de información secreta en posesión del presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump y su exvicepresidente Mike Pence. todos los documentos que recibieron durante sus mandatos son propiedad del gobierno. Así lo establece la ley.
Y hoy mismo, mire esto, autoridades de Tennessee divulgarían imágenes de la brutal golpiza contra el conductor afroamericano Terry Nichols durante una parada de tráfico. Tres días después, el hombre falleció en un hospital. Ahora los cinco ex policías implicados en el incidente enfrentan cargos criminales, entre ellos asesinato, asalto agravado y secuestro. Abogados y familiares advierten sobre posibles protestas cuando se publique el video. Escuchemos lo que piden.
No, it's gonna remind you of Rodney King in many regards.
I just want to say this. When that tape comes out tomorrow, it's gonna be horrific.
My Lord.
I didn't see it, but from what I hear, it's going to be horrific. But I want each and every one of you to protest in peace. I don't want us burning up our cities, tearing up the streets.
La jefa del Departamento Policial de Memphis describe los hechos como atroces, imprudentes e inhumanos. De ser declarados culpables, los cinco exagentes recibirían condenas de entre 15 y 60 años en la cárcel.
Y esta mañana seguimos de cerca un juicio que capta la atención nacional y nos entristece a todos. Es que son muy dolorosos los testimonios sobre la magnitud del abuso que sufrió el niño Anthony Ábalos, al parecer a manos de su propia madre y el novio de ella. El pequeño de 10 años era el corredor más rápido de su clase y estaba en el cuadro de honor. Saludamos en vivo desde Los Ángeles a Juan Carlos González para conocer todos los detalles de la nueva audiencia contra la pareja acusada por asesinato y tortura. Adelante, Juan Carlos.
¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues sí, se han dado cita los familiares y también algunas otras personas en estas audiencias, y lo que han escuchado y visto ahí es de verdad realmente horrible. Al menos es lo que nos han descrito ante nuestras cámaras, y es que les han mostrado fotografías y también han escuchado una serie de testimonios que simplemente narran que los últimos días de este pequeñito Anthony Ábalos de 10 años de edad fueron terribles. Escuchemos.
Tras dos días de testimonios, familiares del niño Anthony Ábalos dicen haber escuchado macabros detalles y ver horribles fotografías sobre los abusos que sufrió el menor de 10 años.
Las rodillas del niño estaban tan lastimadas que podría ver uno lo de adentro de las rodillas.
Según la fiscalía, la mamá de Anthony, Heather Maxine Barrón, lo torturó por largos periodos de tiempo, y cuando el novio de ella, Karim Ernesto Leiva, llegó a sus vidas, la situación empeoró hasta causarle la muerte. Por eso ambos enfrentan cargos de homicidio.
¿Cómo una madre pudo haber hecho eso en contra de su propio hijo, en no haberlo defendido?
El fiscal aseguró en corte que el pequeño permaneció tirado en el suelo del departamento donde vivían, con muerte cerebral al menos durante un día, hasta que su madre finalmente llamó al 911.
Cuando yo vi esas imágenes ayer por la primera vez, de verdad es que me impactó bastante fuerte.
María Barrón, cuñada de la acusada, testificó que Anthony y sus hermanitos vivieron con ella en dos ocasiones y que le ofreció a la madre quedarse con los niños de manera permanente, pero ella se negó porque le dijo que necesitaba los beneficios que recibía por los menores. Agregó que Hede ya no le permitió ver las criaturas tras reportar a las autoridades los abusos que sufrían. Fiscalía y defensa acordaron realizar un juicio sin jurado.
Prefieren que un juez, puede ser mucho más objetivo que 12 personas, puede tomar una decisión.
Cabe mencionar que aunque sean encontrados culpables, no recibirían la pena de muerte, ya que el fiscal George Gascón se opone a la pena capital. Por cierto, los familiares de Anthony lograron un acuerdo fuera de corte con el condado de Los Ángeles al demandarlo porque los trabajadores sociales ignoraron los reportes de abusos que sufría Anthony.
Bueno, pues así están las cosas con este juicio. Continúa el juicio y se dice que en lugar de que dure quizás dos o tres meses como sería un caso normal con miembros, con 12 miembros del jurado, expertos dicen que podría tardar aproximadamente una o dos semanas. Sin embargo, pues son datos terribles los que se siguen escuchando, Sasha, ahí en esa corte de Los Ángeles.
Regreso ahora contigo. Nos parte en el corazón, Juan Carlos, y es importante resaltar que al menos 13 Así llamadas es. Fueron hechas a la línea directa de abuso infantil sobre el bienestar de Anthony por maestros, policías, consejeros y parientes en un periodo de 4 años. Y eso también hay que investigarlo.
Como uno de los mayores acercamientos de la historia, así describen científicos el asteroide que acaba de pasar a solo 2.200 millas sobre el hemisferio sur de nuestro planeta. Se denomina 2023 Bu y tiene el tamaño de un camión. No existía el menor riesgo de que chocara contra la Tierra, pero si fuera el caso, no causaría daño alguno porque se convertiría en una bola de fuego al entrar a la atmósfera y los escombros terminarían desintegrándose. Así que somos testigos de este momento.
Salvamos.
Increíble.
El cuarto más cerca de la Tierra.
Sí.
Muy cerca.
Como las películas que decimos de Armageddon, ¿te acuerdas?
Sí. No hay que llamarles, exacto. Vamos con una que sí tiene, es la Iron Girl, ya lista para este próximo domingo, ya está ready. Yes.
Así es, ya lista, solo faltan 2 días y bueno, llevo meses entrenando, pero vamos a ver, voy a correr y caminar hasta donde pueda, porque normalmente uno entrena, sí, ¿qué, claro, un año, Sacha?
Como 5 o 6 meses, dependiendo de tu condición física.
Pero vamos contigo, mi
querida. Gracias, allá los espero.
Como asteroide, así de fuerte.
Y bueno, iniciamos con las condiciones del tiempo, porque sí es viernes. ¿Y saben dónde va a estar nevando? Hacia Chicago, así que prepárense. No va a ser una nevada importante, pero sí vamos a estar hablando de al menos 3 pulgadas, por lo menos hasta el domingo. Detroit también van a ver nieve, Green Bay. Vamos a ver hacia el norte del país, también hacia Montana, hacia Idaho, hacia partes de Nebraska, acumulados importantes que pudieran superar las 4 pulgadas de aquí hasta el domingo. Así que el área norte de las Dakotas, hacia Iowa y el área de los Grandes Lagos van a estar experimentando durante hoy hasta el fin de semana esa posibilidad de nieve. Así que mucha precaución en las carreteras. Cabe mencionar que la costa este del país va a permanecer con condiciones favorables, con abundante sol, con esas temperaturas en el rango de los 40, hacia la Florida en los 70, hacia Texas condiciones secas, pero a partir del fin de semana va a llegar un sistema que va a estar trayendo fuertes precipitaciones desde Texas hacia las Carolinas, así que la probabilidad de inundaciones repentinas pudiera estar presente entre domingo y lunes desde Texas hacia las Carolinas. Mucha precaución. Ahora lo otro, sistema que va a estar trayendo un drástico descenso en temperaturas entre 20 y 40 grados por debajo del promedio. Va a llegar a partir de este fin de semana, se desplaza de norte a sur, incluso localidades hacia el extremo sur de Texas van a estar experimentando temperaturas muy frías, así que sí se va a sentir el invierno. Ahora vean el domingo, bajo cero se va a sentir el domingo por la noche hacia Chicago, también hacia Cleveland, hacia Kansas City, hacia Dallas en el rango de los 33 grados. Así que abrigarnos porque sí, se va a sentir bastante frío desde el fin de semana hasta inicios de semana entrante. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Claro que sí, la maratonista de la casa, muy bien. Oye, Francisca, no, gracias, me dejará mentir, hay un merengue dominicano que dice, ay, qué chula, te queda la faldita, ahí
ay,
te queda
qué chula, ya está cantando la Fran. Te queda, oiga, muy, familia, muy chula, no sé,
así es. Oiga, mire, les contamos, el escándalo de Piqué y Shakira y Clara Kia parece no tener fin, porque habló una amiga de la familia Piqué en un programa que se llama 4 al día allá en España.
Bueno, María es su nombre y relata el calvario que están viviendo los padres de Piqué tras los últimos acontecimientos. Escuchen.
¿Cómo está la familia de Piqué?
Pues, ¿cómo quieres que esté? Es que hay cosas que son injustas. Hablan de Montse, que si las suegras somos malas, pues esta es la mejor suegra que le he dado a conocer yo. Cuando Shakira se iba a sus conciertos, a no sé dónde se iba, con los niños que eran bebés, y los tenía Montse. Los cuidaba Montse.
¿Cómo le puede afectar
mucho
estas amenazas e insultos?
Mucho.
Oye, María.
Y no abrirá la boca, Montse, ¿eh?
No abrirá la boca Montse. Se van a quedar calladitos. Oye, no debe ser de verdad una situación nada, pero nada fácil para esa familia.
Sí,
porque al final...
súper cerca.
Así es, pero no solamente eso, Jessy. O sea, ellos dos no son responsables de lo que viven su hijo y su ex, o su esposa, pues. Lo que pasó entre Shakira y Piqué no es responsabilidad de ellos.
Oye.
Y se salpican con esto.
Se salpican con todo.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Esta también hablando de edades.
Hablando de edades.
Tú no te acuerdas de esta mujer. No, no te acuerdas.
Te puedo sorprender.
¿Sí?
Bueno, Felicia Mercado, ¿verdad? Vemos a ella como Jimena en Cabo, ha roto esquemas y ha dado mucho de qué hablar con su personaje y ella nos cuenta sobre su exitosa
lindísima
historia.
Ella.
Estoy bien.
Andas bien, es el ojito, bien, el ojito anda mal.
Felicia Mercado está disfrutando de las mieles del éxito ahora que regresó a escena en la telenovela Cabo. Es en la calle donde el público que noche a noche disfruta del melodrama, donde se lo han hecho saber.
Tengo gente que sí me la cree porque llegan y dicen, oye, le pediré la foto, no me la acerco, como que es mala, igual se enoja. Y dices, no, ese es un personaje, de verdad, no se preocupen, no les voy a pegar, no los voy a cachetear.
Dar vida a Jimena Manrique en la telenovela estelar de las estrellas. La ha ratificado como una de las villanas preferidas, porque aunque es malvada, es muy querida.
Para mí, imagínate qué tan importante es regresar a casa, ¿no? Estar otra vez en Televisa y estar con el Güero Castro, que siempre también hice Teresa con él y he trabajado. Entonces, estar aquí, nacer aquí y volver otra vez después de un tiempo a estar en mi casa, para mí es espectacular.
Y mientras llega el final del melodrama, que la ex Miss México aseguró será emocionante y polémico, también nos compartió que tiene ya 3 proyectos en puerta. El primero, una publicación con su historia artística.
Bueno, el libro me gustaría hacer más bien de lo que es mi trayectoria, porque tengo una pequeña trayectoria de miles de años.
El segundo, enfocado a los cuidados de la salud y la imagen, a través de una aplicación digital.
Hacer un como programita o capsulitas de cosas de belleza, así lo estamos platicando, porque sí me lo han pedido mucho.
Y el tercero, regresar a los escenarios musicales. Si será a ritmo de balada, ranchera, reggaetón o pop, pronto se sabrá.
Yo canté muchísimo, hice muchos palenques en su tiempo y ahorita estamos también haciendo unos planes que no les puedo decir todavía, pero también estamos haciendo planes para hacer algo en ese aspecto.
Es Felicia Mercado, una actriz que dará mucho más de qué hablar. En la cámara Elías Valencia, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
No, esa mujer, yo cuando era un poquito más jovencito, no.
Te morías por ella.
Me moría por
ella,
guapísima. Era como dices, como la Pamela Anderson de México, del tiempo. Y salen programas de ese tipo de cuestiones acá. No, muy guapa.
Pero hay mujeres que tienen esa belleza así como tan imponente, ¿no? Yo me la imagino entrando a un lugar y uno se queda como que en shock, ¿no? De lo bella que es.
Una trayectoria muy, muy, muy bonita y muy larga. Bueno, confirmado, señores, Bad Bunny, el conejito malo, va a actuar en la gala de los Grammy 2023. Sí, la Academia de la Grabación de los Estados Unidos dio a conocer que este 5 de febrero Bad Bunny será el único, escuche bien, el único latino invitado a participar en el espectáculo, donde también van a subir al escenario. Le va Sam Smith,
wow.
Lizzo,
yes.
Mary J. Blige,
yes.
Luke Combs y Steve Lacy. Así nada más para que
claro
te des
que sí, señores, vale la pena recordar que Bad Bunny hizo historia al ser nominado a los Grammy, ¿verdad?, americanos, uh-huh, en categorías como álbum del año, mejor interpretación pop solista y también mejor álbum de música urbana.
Sí, es la entrega número 65 de los premios Grammy. Se transmitirá en vivo desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, y por tercer año consecutivo será conducida por el comediante ganador del Emmy, Trevor Noah.
Ahí está, sigue triunfando Bad Bunny. Qué bueno eso, que él se lo quería tomar suave.
Y ahora mismo casi un centenar de ciudades todavía entregan cheques de ayuda por la pandemia a las familias más necesitadas. Esto a pesar de que el gobierno federal ya los eliminó. Desde Washington DC, Pablo Gatto nos explica el nuevo plan piloto que busca establecer dicha asistencia de por vida.
Usted podría calificar para cheques de ayuda que brindan unas 100 ciudades en Estados Unidos.
Son programas pilotos
que diferentes ciudades están intentando como una herramienta de aliviar la pobreza.
Algunas de las ciudades son Los Ángeles, San Francisco y San Diego en California, Albuquerque en Nuevo México, Atlanta en Georgia, Denver en Colorado, Gainesville en Florida, Hoboken en Nueva Jersey, Nueva Orleans en Luisiana o San Antonio en Texas. Los programas están ideados para ayudar a las personas de más bajos ingresos. Son una ayuda, pero no están pensados para que nadie deje de trabajar.
En muchos casos son cheques mensuales que realmente no son suficientemente generosos como para poder satisfacer esas necesidades mínimas.
Muchos activistas afirman que los beneficios no son solo para las personas de bajos ingresos que reciben los cheques.
Si metemos dinero en nuestra comunidad, obviamente nuestra comunidad lo va a gastar en nuestras propias comunidades y así se va a crear una economía más fuerte.
¿Quién califica? Eso depende de cada ciudad, ya que son programas piloto y las diferentes ciudades establecen los criterios. Los indocumentados sí califican en ciertas localidades. Se llama el Programa Piloto de Atención Básica, o UBI en inglés. Pregunte en su ciudad si son parte del proyecto. ¿Y cuánto dinero vienen estos cheques? Depende de la ciudad. Puede ser desde varios cientos de dólares hasta unos 2.000. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
Te cuento que biólogos de Florida protagonizan un inusual rescate. Mira cómo entran al agua y forman una cadena humana agitando la superficie de un riachuelo para crear salpicaduras. Así construyen una barrera visual y sonora a fin de ayudar a un joven delfín perdido para que pueda regresar al océano. Es que el animal estuvo atrapado durante 3 semanas. La única salida era una apertura bajo un puente por donde finalmente logró pasar sano y salvo a mar abierto. Oh, ¡qué lindo! Ojalá que se reúna con los suyos. Vamos ahora contigo, Jess Delgado, para conocer detalles del estado del tiempo. Se mantiene la nieve, cuéntanos dónde y será todo el fin de semana.
Así es, mi querida Sacha, te comento que el área de los Grandes Lagos y el norte del país continuarán viendo disturbios que ingresan a partir de hoy y se quedan hasta el fin de semana. Así que desde Montana, Idaho, hacia partes de Nebraska, hacia partes de Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, continuarán viendo ese tiempo invernal. Mientras tanto, para el fin de semana se esperan fuertes precipitaciones desde Texas hacia las Carolinas, con acumulados de lluvia que pudieran superar las 3 pulgadas, además traer alto riesgo de inundaciones. Así que mucha precaución el fin de semana, porque hoy gozamos de tiempo seco hacia Texas y hacia el sur del país, pero el fin de semana la historia va a ser distinta. Ahora, otra historia. Vamos a estar hablando de ese frío, porque desde Navidad no llegaba una masa de aire ártico tan frío. Sábado, 42 millones de personas estarán desde el norte hacia la costa oeste del país, registrando temperaturas entre 20 y 40 grados bajo cero. Domingo, 98 personas. El lunes, 143 millones de personas. Entre domingo y lunes se espera que las temperaturas desciendan aún más. Vemos cómo comenzará a filtrarse. ¿Cuáles serán los estados que se verán impactados? Desde el norte, centro, medio oeste. Vemos desde California, incluso para el este del país. Las temperaturas van a continuar demasiado cálidas, pero vemos que desde el medio oeste, centro y oeste, esas temperaturas van a estar muy por debajo del promedio. Vean nada más cómo se va a sentir el lunes por la mañana cuando vayan camino al trabajo o llevar a los niños a la escuela. Chicago, 5 grados bajo cero, mi gente linda, abrigarse muy bien. Bismarck, 22 grados bajo cero. Dallas, 25 grados. Así que no solamente vamos a sentir ese frío al norte del país, sino tan al sur hasta Texas. Así que abrigarnos muy bien. Hasta aquí la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Ah, el baile del perrito. ¿Por qué esa canción? Porque nuestra aplicación Big Plus sigue sumando historia para que usted las disfrute en familia. Entre ellas está esta que se llama, miren, La Loca de los Perros. ¿De qué se trata? Le vamos a dar la bienvenida a su protagonista, Erika Fernández, y por supuesto a sus invitados especiales. Que pase adelante. Bienvenida. ¡Qué belleza! ¡Hey!
¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás, Erika?
Muy bien.
¿Cómo te va?
¿Qué súper bien. Yo siempre hago lo mismo. Yo siempre saludo primero al perro que a la persona.
¡Qué impresionante, sí, verdad! Oye, perdona. Bienvenida a Despierta América. Quiero que nos cuentes todo, esta serie y este campeón.
Muchas gracias. Es lo más cariñoso del mundo.
¡Qué belleza!
Estos perritos que me acompañan vienen del condado. Esos son perritos que están en el refugio y obviamente buscan hogar.
Ok, cuéntame, yo quiero que nos cuentes cómo y cuándo comenzó tu pasión por los perritos abandonados, a los que llamamos los menos afortunados.
Los perritos invisibles, le digo yo. Okay. Ellos, bueno, pues llegaron a mi vida hace 7 años. Okay. Yo rescaté un perrito fuera de mi trabajo, yo trabajaba en otra televisora y antes de grabar mi programa voy a subir y me dicen aquí hay un perrito. Y de verdad bastó un perro para volverme loca, totalmente. Vi un perro tan vulnerable, tan, pues, tan indefenso. Lo cuidé toda la noche y eso bastó para ya volverme la loca de los perros.
¡Qué increíble! Oye, constantemente estamos hablando de que la gente no compre mascotas, que la gente adopte mascotas. ¿Qué es lo primero que uno debe tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión como esta en decir, voy a adoptar un perrito? Tú como la loca de los perros.
Mira,
¿qué nos aconsejas?
Para mí lo más importante es que toda la familia esté segura. Es una responsabilidad de muchos años. Si eres afortunado, vas a tener que 15, 16 años con un animal. Entonces no es algo que tienes que tomar a la ligera. Es una responsabilidad para muchos años. También tienes que escoger un perro que se adecue y que tú te puedas adecuar a sus necesidades. Si es un perro activo y tú eres una persona súper perezosa, no tengas un perro, o sea, un perro que sea activo, ten un perro que le guste más ver la tele contigo y ese tipo de cosas. Creo que tiene que haber armonía en la casa, uno no tiene que sufrir al perro, pues.
No tiene, claro, tiene que haber como esa compenetración.
Totalmente.
Esa química entre el amo y el perrito. Ahora, ¿de qué debo asegurarme a la hora de poder y decidir adoptar un perro? ¿De qué me debo asegurar?
Híjole, creo que es muy importante también que tengas los recursos para eso. Recordemos que un perro tiene que ir al doctor, un perro tiene que recibir tratamiento en caso de cualquier cosa. Tú no puedes tener un perro si eres una persona irresponsable, si no tienes tiempo para pasearlo. Hay muchas cosas que tienes que hacer antes de...
¡Qué papachito! ¿Qué pasó, papá?
Es que él es un puppy, él quiere atención, ya sabes.
Oye, ¿qué vamos a ver en la serie como tal? Vamos a verte rescatando los perritos. ¿Qué es lo que la gente va a poder ver a través de Big Plus?
Bueno, lo que van a ver son 8 episodios, son 8 casos diferentes. Cada problemática que tenemos en Ciudad de México, bueno, en nuestros países, en Latinoamérica, hay mucho abandono, hay mucha negligencia, hay mucho maltrato. Entonces yo a ustedes los voy a llevar a través de mi vida, que conozcan qué es lo que pasa en México con estos animalitos que, bueno, sabemos que pues vienen de condiciones horribles, pero son 8 episodios totalmente diferentes para que se conmuevan, se inspiren, para que quieran adoptar. Y si no pueden adoptar, por lo menos quieran hacer algo lindo por algún animal en necesidad.
Como lo haces tú, y te aplaudo. Quiere
Muchas
decir
gracias.
Que eres un gran ser humano. Yo quisiera que pasaran los otros perritos que tenemos invitados esta mañana.
¡Come
on! ¡Come on! Son parte del condado. Aquí viene otro. ¿Cómo se llaman? Son
mira,
amigos.
Amethyst.
Ajá, agarra.
Ya se hizo en casa.
Todos estos se pueden adoptar, ¿verdad?
Sí.
Increíble. Ven, come here. Ven,
ellos
ven.
Están en adopción, ellos buscan un hogar. Miren estas cosas tan hermosas.
Oye, te felicito,
Muchas
te deseo
gracias.
Toda la suerte del mundo.
Gracias.
Óyeme, ¿dónde se pueden adoptar? Where can I,
Miami-Dade County Animal Service.
Ok, claro, en el Animal Service de Miami. Exactamente, muy bien, porque como lo dijimos, son del condado y ahí es donde pueden ser precisamente adoptados. Pues muchísimas gracias.
Gracias
por venir y te deseamos toda la suerte. Usted vea nuestra serie a través de ViX Plus. Con mucho cariño, la titularon, no se lo dije yo, la loca de los perros. Ahora vamos con los locos, pero de los deportes. Ahí está el trío maravilla.
Están divinos.
Y hermoso también está esta mujer que nos tiene. Oye, cosas importantes, cosas interesantes, cosas que no puede estar sucediendo en el mundo de hoy.
Hoy el deporte y los sucesos y las malas noticias se unieron. Comenzamos con lo que ocurrió en precisamente España. Le ha dado la vuelta al mundo la imagen. A ver, en una carretera madrileña, según un video difundido en las redes sociales, apareció una pancarta con la leyenda Madrid odia al Real y un muñeco con la camiseta de Vinicius colgando en el puente.
Imagínate nada más.
Se vieron las caras en la cancha, afortunadamente ahí solamente hubo goles. Ahí estaba Morata que le dice que sí, luego Rodrigo el 79 le pega y empata el merequetengue. A ver, ahí va a ser Benzema el que va a poner el de la ventaja. ¡Miau! El gato y el Real Madrid, como siempre, renaciendo de sus cenizas. En tiempos extras se lleva la victoria. La cereza del pastel la pone Vinicius.
Apoyo total, ¿no?
Así, en el templo.
Apoyo total del Real Madrid a Vinicius y todo el fútbol, ¿no? Esto no puede estar sucediendo en el...
No. Ambos equipos le dieron apoyo categórico al jugador en contra del racismo y del odio. Y ahí el aplauso de los colchoneros también.
Habrá que hacer una investigación de eso, ¿eh? Vámonos.
Seguimos y paramos. No, Real Madrid ya sabemos que está en semifinales y el otro partido lo definían el Athletic de Bilbao frente al Valencia. Ya sabemos que el Athletic parece que le tiene la medida agarrada a esta competencia, es uno de los más ganadores y una vez más se metió a la semifinal en la Copa de Su Majestad.
Vámonos.
El conjunto.
Su especialidad, la Copa del Rey para el Athletic, ¿no?
Espectacular.
Oigan, la inversión del siglo, pues no está funcionando, ¿eh? No está funcionando.
No se vista que no va. Escándalo. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo llegó a ganar títulos. ¿Y qué creen? Quedan eliminados en su primera competencia. El equipo de CR7 en Arabia Saudita después de caer 3-1 ante el Etihad este jueves. La estrella portuguesa no ha tenido un gran comienzo para su nuevo club, inclusive ni siquiera remató a puerta, Jesus.
¡Qué bárbaro! No, y después de esa pérdida contra el PSG, doble estocada, back to back.
¿Qué le pasa a Cristiano?
Desde que llegó Cristiano no ha visto la victoria.
Híjole, de verdad que el equipo se ha remojado a CR7.
Qué
histórico,
bárbaro,
75 sí. millones al año. Seguimos y paramos. No, vámonos a la Liga MX. Una nueva jornada volvió a la actividad con un duelazo en el Estadio Jalisco. Atlas y Santos se enfrentaron en la jornada 4. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Zorros vino de atrás
así
en par de ocasiones para empatar con los de Santos de la Comarca. ¡Qué golazo! ¡Así! ¡Pim! ¡Pim! ¡Cómo le pega! ¡Qué bonito,
Nacho,
señorito!
Sí, así me gusta, ¿no? Le convienen los empates para que el América vaya subiendo.
No, y aparte me gusta
poco,
el ¿no? Atlas. Me gusta el Atlas de mi papá.
El América, recuérdate que todavía no ha ganado. Vamos a ver si esta es la vencida en esta jornada.
¿Qué tenemos este sabadabas?
Por eso lo decía, muchachos, partidazos. Tigres frente al Atlético San Luis y el América. Ahora sí,
ay,
papá, le tiene que ganar a Mazatlán. Si no, me retiro del fútbol, de los deportes y el lunes ahí se lo encargo.
No, yo no diría eso, Lindsay Casinelli. Yo
y
no
apostaría agradecer a la América.
A ese equipo.
Agradecer a la América.
Exactamente te lo digo.
Porque me mandaron la playerita del América.
Mira, yo me puse amarillo en honor a ustedes, a ver si les doy un empujoncito, pero no puedo hacer todo, hermano.
Vámonos con esta. Pisos brillosos de la NBA.
Empezamos.
¿A dónde te vas a meter, Alan Tache? Había perdido uno, después perdieron dos y ahora iban a tratar de evitar la caída en el tercer partido estos Celtics de Boston que andan en caída libre.
Tengo tres lesionados.
Ay, no pongas excusas.
No,
Julius Randle anotó 37 puntos y 9 rebotes y se convirtió en los tiros libres que dieron a los New York Knicks la ventaja en la definitiva para superar 120 a 117 a Boston. Tuvieron que ir a tiempos extras, pero igualito le pegaron al equipo de Alan Thatcher. Ya
Thatcher,
retírate
preocupa,
de los deportes.
Me preocupan los televisores en tu casa,
fíjese,
Thatcher.
Fíjese,
no te
perdió
pongas
Dallas
a tirar los televisores cada vez que pierde un equipo tuyo, lo digo.
Perdió Dallas, perdió el América, perdió Boston. Pero el amor de mi mujer, porque tienes que ser afortunado en el amor y desafortunado en el juego. O viceversa, y soy afortunado en el amor. Así es la vida.
Lo de eso fue ayer, lo de los esposos.
La que no es afortunada en el amor, y ya lo sabemos todos en este mundo, sabemos quién es, ¿verdad?
Vámonos, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué tema vamos a hablar?
El tema del momento, pero se metió una señora en este
oye,
tema.
Sí,
bueno,
caramba.
Sí, es que nos encontramos con la cantante Daniela Romo y le preguntamos de qué equipo está, ¿verdad? Si del equipo de Shakira o del equipo de Piqué. Ustedes se van a sorprender con la comparación que hizo ella de la colombiana y...
Paquita, la del barrio.
Ahí está.
Mira, yo te voy a decir una cosa, no es tomar ni un lado ni el otro. A mí los que me preocupan son los chamaquitos que están chiquitos, ¿no? Pero bueno, debe ser dulce poder gritar a los cuatro vientos tu lo que llevas dentro, ¿no? Tu enojo. Ya por eso dicen que le dicen Shakira la del barrio, ¿no?
Shakira la del barrio.
Ay, Dios mío.
No, bueno,
mío.
O sea, se pasó Daniela, o sea, de
la
buena
risa,
onda.
La risa.
Y está increíble. Y ahora ya, ese apodo ya es para México, Shakira la del barrio.
Ella lo digo así como porque puede llegar a masas, pero me imagino que la mayoría de la gente le dice así también.
Me encantó Shakira la del barrio.
Shakira
muy
la
bien,
del por barrio.
Daniela Romo y también pensando pues en los pequeños. Vámonos, mire este por otro lado. Sí, hoy se cumple un año de la muerte del cantautor Diego Verdaguer. Y hoy es un día especial, pues lanzaron, mire, estamos escuchando. esa canción que ya está sonando en las plataformas
digitales. Así es, está en las plataformas digitales, un nuevo sencillo de Diego, como escuchan, al ritmo de cumbia. Bienísimo. Y bueno, tanto el público como su esposa e hija le recuerdan con mucho, mucho amor.
Mucho amor. Veamos lo que Vianey Díaz nos preparó. Un año, aniversario del esposo.
A un año de la partida de Diego Verdaguer, sus mujeres están más unidas que nunca, recordándolo a cada instante y cumpliendo los sueños del cantautor. Y hoy, en el primer aniversario de su nueva vida, lanzarán la nueva versión del sencillo, Ven, ven, que se va la vida. Ven, 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 que la vida pasa. Sin duda, la muerte del amado esposo de Amanda Miguel y su hija Ana Victoria dejó una huella imborrable, pero no solo en ellas, sino en otros famosos que recuerdan a Diego con gran cariño.
Ese talento de Diego, esa mancuerna con Amanda, hace mucha falta. Me gustan mucho las de Amanda, escritas por él y por ella, pero recuerdo todas.
Yo lo recuerdo como una persona luchona, trabajadora, con una buena sonrisa, con cariño. Tuve la oportunidad de cantar con él en el homenaje a Chespirito. Y bueno, pues hay muchas canciones que son emblemáticas. No tengo una en específico que diga, esta es mi canción favorita de él, pero pues la verdad es que lo recuerdo como una buena persona y con una persona que tocó a la gente con su cariño y su música.
La actriz Charlene comparte su sentir ante la ausencia de un grande de la música.
Lo recuerdo con una sonrisa, lo recuerdo caballeroso, con un sentido del humor increíble, siendo un extraordinario padre, siendo un extraordinario esposo, un referente de la música y un profesional en toda la extensión de la palabra. Y el legado que lo siguen teniendo tanto Ana como su maravillosa esposa, a las que nos toca apapachar mucho.
Y Sergio Mayer nos dio una probadita de lo fan que es de Verdaguer.
Mi corazón es delicado, tiene, híjole, Diego me parece que dejó un legado musical maravilloso, aparte que era un ser humano divino, te veía, te abrazaba, con mucho cariño, con mucho amor, y sí, muy, muy cariñoso, y con un gran talento, lo vamos a recordar siempre a través de su música.
Amanda Miguel y Ana Victoria, junto a su esposo y el pequeño Luca, recordarán el día de hoy al pilar y hombre de la casa, en su hogar de Los Ángeles, California. Cabe destacar que Diego Verdaguer sigue vigente y más vivo que nunca, pues no solo por su música, sino en sus redes sociales, que continúan muy activas.
Hay que seguir trabajando, hay que buscar prosperar, hay que sacar ventaja de las oportunidades que la vida nos da, de los momentos difíciles. Lo han escuchado muchas veces, es cierto. Vamos a florecer y prosperar y seguir adelante con alegría.
Desde México para Despierta América, Vianey Díaz.
¿Cómo se pasa de rápido?
Se pasa
un
rápido.
Año ya el día de, un año ya que lo perdimos. Así. Decías que es la manera de mantener su legado, mantenerlo vivo con canciones, con sus redes sociales.
Claro que sí, que lo hacen, bueno, su esposa y su hija hacen mucho eso, lo mantienen como siempre activo en redes, como vivo, ¿no? Y qué mejor que recordarlo así, con su música, con lo que
me gusta este tema.
Entonces, ven, Mara, porque la es vida una cumbita, una cumbia,
escúchala. Venga, Diego.
La buena, Diego.
Vámonos. Esto ya ha pasado con muchos artistas que, claro, se están haciendo recontra archimillonarios. Y este es uno de ellos. Justin Bieber se suma a la lista de famosos que han decidido vender los derechos de su catálogo musical. Adiós, todo. Adiós. Su catálogo nuevo ya no le va a pertenecer a él.
Bueno, señores, Justin vendió los derechos de publicación y regalías de sus canciones a Hypnosis Songs Capital por la gran cantidad.
¿Por cuánto?
De 200 millones de dólares. 200 millones de dólares.
Ya lo habíamos dicho, le había pasado a Bob Dylan, creo que a Beyoncé inclusive, o no sé quién más. Bueno, el acuerdo incluye más de, imagínense, 290 temas publicados hasta finales del 2021. Y según la revista Rolling Stones, esta transacción lo convierte en la venta más grande de cualquier artista de la generación de Justin Bieber. Les decía, Beyoncé, pues es otra generación.
Claro.
Ahora hablando de Bob Dylan, de otra generación. Ahora Justin Bieber, yo creo que un poquito más jovencito.
Más jovencito,
200
sí, señor.
Millones de dólares por todo su catálogo amado. Musical. Esto significa que él, pues ya no es el dueño de estas canciones y compuso tampoco, etc. Se lo pasa a estas compañías, que estas compañías están comprando estos derechos y pues ellos los pueden explotar de alguna manera como quieran, ¿no?
Bueno, me imagino que tiene obviamente un equipo de gente preparada, inteligente,
wow,
para tomar esas decisiones, pero sí, sí es buen como el business dar todo.
Yo creo que está de moda, no sé por qué, claro, ¿sí? Que debe ser muy buen dinero, 200 millones que ahorita, que ya no sabes si después te lo puedan pagar, no sé.
Ay, no sé.
Está interesante, es una investigación ahí.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
Si María Antonieta Collins está aquí hoy es porque trae una historia que usted no se puede perder. ¿Cómo estás, mi Mac? Buenos días.
Estoy muy bien y ¿saben qué? Hoy cumplo 8 años de haber cambiado diametralmente mi vida. Así que, 8 años de la nueva Mac. Pero bueno, ahorita vengo a hablarle porque a todos nos sucedió lo mismo, Rauli. Bueno, a ti no porque tú eres... La pandemia fue la culpable de subir de peso. Pero el asunto era qué hacer para recuperar la salud y sobre todo dejar el miedo de morir como le sucedió a Robert Valencia.
En el 2020, el periodista Robert Valencia sabía lo que vivía. Estaba en la cima de su peor momento físico. Su cuerpo había engordado aceleradamente.
Se exacerbó mi situación por el tema de la pandemia, como a muchos que vivíamos en Nueva York, ¿no? No nos atrevíamos ni siquiera a salir de la casa, ni dar un pie de la puerta hacia afuera.
Bastó el año de encierro por el COVID para que su vida cambiara.
En mi sofá, como digo, a unos pasos del refrigerador, yo creo que la misma angustia, la ansiedad de que cualquier cosa te podría suceder, te llevaba como a comer de manera emocional y sin darte cuenta estabas aumentando de peso, que eso obviamente fue mi caso y el caso de muchas personas.
La ansiedad desmedida lo llevó a comer sin control y por supuesto que sin límites. Llegó a vestir entonces talla 2XL y hacer ejercicio para Robert nunca fue una opción.
No, ni loco. Yo creo que el sedentarismo me hubiera sometido todavía a ese estilo de vida donde la comodidad de tener el refrigerador cerca, lleno, con las cosas que a ti te gustan, sin ningún tipo de restricción.
Pocos pueden creer que ese Robert Valencia, con 330 libras a cuestas, sea este otro, con la mitad de aquel.
¿Cuál fue tu peor momento?
Yo creo que el peor momento, la verdad, el peor momento es cuando el doctor te hace un análisis y te dice, bueno, tienes hipertensión etapa 1, estás al borde de adquirir diabetes tipo 2.
Y llegó a más el día que Aura Rosa, su madre, lo visitó en Nueva York.
Y tu mamá acariciándote la barriga como si fueras un Buda.
Como un Buda, exacto. Pero no era para pedir un deseo, sino era el deseo, creo que era para que yo baje de peso. Creo que ese era el deseo que estaba pidiendo.
Y se le hizo.
Y mi mamá me acaricia la barriga, me dice, mijo, por favor, ya es hora de que bajes de peso por mí, me dice.
De inmediato tomó cartas en el asunto y decidió comenzar visitando al médico.
Usted está en 330 libras, que son aproximadamente 150 kilos. Pero ya cuando te enfrentas a ese número, cuando te dicen tienes hipertensión, tienes los triglicéridos altos, el colesterol, pues obviamente ya entras en una etapa de realidad que ya o continúas ahí, no hay un punto de no retorno, o de verdad ya tienes que hacer un cambio inmediato.
Había llegado al punto del no retorno y el doctor le dio una sentencia.
Ya es hora de que hagas un cambio inmediato, de lo contrario no vas a llegar a los 50, que eso fue lo que me dijo el doctor.
Comenzó de inmediato desechando lo que él pensaba que era saludable. El desayuno de ese mismo día.
Era un tazón, una leche de almendras con cereal azucarado, con banano, con yogur griego saborizado, con sabor a miel, algo así. O sea, toda la cantidad de azúcar que te puedas imaginar en un solo tazón. Pero yo no tenía conciencia de cómo debía llevar mi dieta en aquel momento.
Pero el cambio no era solamente lo que comía. Si la primera motivación fue su salud, la segunda fue Simón, su esposa.
Ella me dijo, ¿por qué no entramos a esta carrera de 10 kilómetros en Brooklyn? Yo había corrido antes, pero no de manera disciplinada.
Y empezó a entrenar donde quiera que estuviera.
No fue fácil porque se requiere de una voluntad propia, absoluta, se requiere de disciplina.
Una meta,
tener la mente y el cuerpo van a estar conectados en todo el sentido de la palabra.
Y fue retándose más allá de lo que nunca imaginó.
Explorar el yoga. ¿Tú crees que yo puedo hacer el yoga? No, jamás. La flexibilidad era imposible para mí en aquel entonces, porque obviamente pues estaba con 330 libras, era difícil para mí, pero ahora cualquier pose de yoga te lo puedo hacer sin problemas.
Bastaron 6 meses para que existiera un nuevo Robert Valencia. El que usaba talla 2XL con 300 libras quedó atrás. Hoy, pesando 160 libras y vistiendo talla mediana. Aunque, por consejo médico, guardó algo del pasado.
Mantenga el traje que usted tenía cuando tenía 330, guárdelo, atesórelo. Y cuando usted tenga algún tipo de flaqueza, cuando usted tenga algún tipo de, digamos, de duda, mire ese traje y dígame si usted quiere volver a ese estilo de vida.
Robert sigue maravillado diariamente con lo que su cuerpo ha logrado.
No me arrepiento de las cosas que hice, más me arrepiento de las cosas que no hice. Me hubiera gustado haber, abrazado este nuevo estilo de vida mucho más joven, pero por algo pasan las cosas.
Hoy, peleando contra su pasado de obesidad, hace todo tipo de carreras y el ejercicio se ha convertido en una prioridad, tal y como dice, que cualquiera pueda lograr.
¡Bravo!
¡Bravo! Bienvenido. Bienvenido a Robert Valencia y doña Aura Rosa, su madre.
Gracias, muy amable.
Gracias primero por esa historia, Mac, y por ser testimonio de que sí se puede.
Sí se puede.
Y que la salud fue lo primero que fue la alarma para tomar la decisión.
No cirugía, no dietas especiales.
No, para nada. Todo fue, obviamente, con un consejo médico monitoreado cada 15 días. Y bueno, de hecho, creo que estoy comiendo más de lo que acostumbraba a comer anteriormente. Mis raciones son más grandes precisamente por el esfuerzo físico que eso me lleva.
Pero
me mantengo. Es decir, yo creo que el metabolismo me ha mejorado muchísimo. Y bueno, estoy en, yo creo que mi mejor momento ahora.
Oiga, ¿y esa sobadita de barriga? También detonó la decisión de que él tomara la acción.
Claro, porque imagínense, me tenía preocupada porque yo, él tan joven y con tremendo estómago, yo decía, Dios mío, tiene que hacer el deber de bajar, controle la comida y no coma tanto de noche, porque la comida de noche como que no funciona, o digamos, saludable.
Pero la fuerza de voluntad de Robert.
Yo le tocaba el estómago.
A ver, ¿cómo se lo tocaba?
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue en el aeropuerto?
En el aeropuerto, así. Porque se iba para Nueva York. Yo decía, acuérdese que esta barriguita tiene que bajar. Tiene que bajar esa barriguita.
Una mamá colombiana muy cariñosa.
Sí, pero ya que la mamá le diga a uno, por favor, ya tiene que cambiar su aspecto físico, sí. ya eso
hazlo
es otra cosa.
No, si me preocupaban.
Fue la expresión,
sí.
Hazlo por mí.
Total.
¿Cuántas personas que están allí del otro lado que sabemos, tanto Mac como yo, que también somos testigos del cambio en la vida? ¿Qué le dirías a esa persona que está sentada viendo el televisor y que tiene 10, 20, 30, 50 libras de más y que tiene en su cabeza el que nunca lo voy a poder lograr, no soy bueno para hacerlo, voy a caer? ¿Qué le dirías?
Bueno, fíjate, esa es una muy buena, un buen ejemplo. Yo escuchaba a un nutricionista argentino en un programa de televisión que decía lo siguiente. Él decía, ¿cómo se llega a un destino, al destino que uno quiere? Uno puede ir en barco, como puede ir en bicicleta, como puede ir en carro. Es decir, cada uno tiene un destino diferente. Puedes, como tú dices, 10 libras, como pueden ser en mi caso 150. Es decir, el trayecto puede ser extenso. Lo importante no solamente es llegar, sino es mantenerse en ese lugar. Es decir, en el momento que uno adquiere ya ese logro, es de verdad hacer un cambio, un estilo de vida, que no se vea forzado, que no sea una dieta, porque lo que pasa es que la palabra dieta realmente tiene una connotación como de castigo, como algo
sacrificio,
condenatorio, es un sacrificio. Y llega un momento de flaqueza y ya arruinaste todo lo que lograste. Yo, por lo menos, yo le digo a veces a mi esposa y a mis amigos, le digo, no aguanto, cuando estoy de viaje les digo, quiero volver a mi dieta aburrida, ¿no? Quiero volver a comer mis ensaladas, quiero comer mi proteína, mis
Pero no lo puedes hacer, ¿sabes por qué? Porque tú eres un campeón y nosotros desde aquí te estamos apoyando porque fin de semana corre.
Fin de semana en el Lifetime Maratón de Miami. Exactamente. Y estás entrenando.
Sí, ya, bueno, ahora ya estoy descansando, pero sí, ya estoy.
Pero pues ahorita que te vas al entrenamiento.
Ya vengo.
Déjeme de aquí y este caballero empieza a correr, lo despedimos con un fuerte aplauso, le deseamos toda la suerte del mundo.
Podemos ser. Vamos, váyase por ahí.
Adiós. El abrazo, gracias.
Ay, gracias.
Porque por una mamá uno hace todo.
Me encanta. Estrella, que tú ves a Estrella en todas las mamás. Doñita.
Doña Antonieta, me alegra conocerla en persona porque yo la veo todos los días en la televisión.
Ay, pues muchas gracias.
Gracias. Mire, ¿y sabes qué? Sóbeme la barriga para irnos a la pausa. Sóbeme la barriga para irnos a la pausa.
Ahí se va.
Y doña Meche anda por ahí.
Ay, ella quería ver a Meche.
Bueno, vamos con Carlita y Francisca.
Me encanta verlas, me encanta conocerlas en persona.
Sabes que voy a dar un abrazo.
Sobe la barriga. Perdón. También porque
sí, sóbele, sobe barriga. Aquí sobe barriga.
No, qué barriga tiene, no tiene ninguna barriga. Mi hermosa, linda, muchas gracias. Linda. Me encanta conocerla en persona.
Oye, que no dicen varios en el control, que vaya payaso.
A mí me fascina verla como trabaja ella.
Pues soy me barriga, que yo estoy en una dieta también. Ahí sobe, mío, la mano de doña Aura Rosa. También
y mi barriga.
A ver, para acá también lo veo todos los días.
Me encanta.
Oigan, al regresar, la suegra de Anuel quiere aclarar algo de Karol G. Y más adelante te decimos de Cristian
Bell. Claro que sí, también tenemos lo más.
Está feliz.
Los mejores aliados para poder limpiar tu casa rápidamente.
Yo sé que a usted le gusta mucho Despierta América y porque lo ayudamos. Y a ustedes también los vamos a ayudar a hacer mucho dinerito, solamente cambiando cositas en su vivienda. Y es importante que sepan esta información antes de que declaren sus impuestos. Ya les vamos a decir.
Mire, diga eso. Gracias por despertar.
Diga.
A ver, ahí tenés. Gracias por despertar. Sí.
Gracias por despertar
con nosotros.
Dejarnos entrar a su hogar.
Y dejarnos entrar en su hogar.
Aquí.
En
Despierta América.
Bueno, y quiero que todos presten atención porque esta información nos interesa ya, que nos estamos preparando, por supuesto, para declarar los impuestos y es importante saber cómo podemos ahorrar dinero.
Bueno, como lo oyen, la aprobación, fíjense, de una nueva ley aumenta los beneficios para contribuyentes que modifiquen sus viviendas para hacer un mejor uso de la energía.
Saludamos en vivo a la Angélica González para descubrir lo que tenemos que hacer para así aumentar nuestro reembolso. Eli, cuéntanos.
Así es, se los digo rapidito. Bueno, son los nuevos créditos fiscales que están disponibles y obtendrías muchísimo dinero con ellos. Es importante que te planifiques desde ya para que comiences a ahorrar. Aquí te explico todo.
¿Te imaginas mantener tus facturas de los servicios bajo control aún durante los meses de invierno, simplemente adecuando tu hogar para reducir el consumo de energía? Pues con solo cambiar a bombillos LED podrías ahorrar hasta $400 al año. Y si utilizas un termostato inteligente que regule la temperatura cuando no estás en casa, te irá mucho mejor en las finanzas. Pero lo que realmente te va a dejar un gran ahorro económico son otras acciones como actualizar los electrodomésticos o sustituir puertas y ventanas, que es muy caro. Sí, es posible, pero para eso hay nuevos créditos fiscales esperando por ti. Lo bueno de estas opciones es que aportan muchas ventajas, no es solo en el tema climático, sino que abaratan costos, dice la portavoz de Rewiring America, la principal organización sin fines de lucro dedicada a electrificar los hogares. Ellos aseguran que hacer las mejoras que hemos mencionado te ayudarían a pagar mucho menos por el uso de la energía eléctrica. Lamentablemente vemos un montón de aumentos en el costo de los combustibles fósiles. Por eso las opciones de calefacción para el hogar siguen siendo mejores por su precio, explica. Y los créditos fiscales de la Ley de Reducción de Inflación ofrecen miles de dólares de vuelta a quienes adquieran calefacciones modernas y hasta un 30% de dinero devuelto por instalar paneles solares. Así que mientras entra dinero extra a tu bolsillo, consumes menos energía, ayudas a la red eléctrica y de paso al cuidado del planeta. Qué buen plan, ¿no?
Así es, y este año también se espera que se apliquen descuentos en electrodomésticos de bajo consumo y otras mejoras para aquellas familias que cumplan con los requisitos de ingresos. Toda la información la encuentran en el sitio web whitehouse.gov/cleanenergy. Vale la pena ir hacia allá, muchachos. Vuelvo con ustedes.
Claro que sí. Gracias, Eli, por estas recomendaciones y ahora solo hay que ponerlas en práctica.
Poner a los esposos a trabajar. Bueno, señores, esta mañana aumenta la indignación en ciudades del oeste a medida que se disparan los precios del gas natural y encarecen la calefacción. Escuchen, hasta en un 300%. En Texas, autoridades locales reciben amenazas de residentes enojados, mientras en California ese hidrocarburo pues cuesta hoy 5 veces más que en el mismo periodo del 2022. La ola de frío eleva la demanda a niveles históricos, pero aún así piden a la fiscalía que inicie una investigación.
Muchísimo, muchísimo es el dinero, ¿no? Muchísimo. Bueno.
Bueno, y ahora mismo vamos a revelarte el secreto de un matrimonio duradero.
Ándale.
Lo hace una pareja que lleva 80 años casados, casi un siglo, Alan.
Imagínate juntos. Willy y Geraldine viven en Maryland y se preparan para celebrar su aniversario por todo lo alto. Al preguntarles, mire, ¿cuál es la clave de esa unión? Ella responde entre risas, no prestarle mucha atención. Mientras que él dice simplemente que la ama porque es auténtica. ¡Qué belleza! Ese es... Me gustó más el de ella. No le hago caso a mi marido, hombre. Ni lo pelo, ni le hago caso.
Pero qué lindo lo de él también, porque sí, es ella, es auténtica, es original.
Sí, es original.
¡Qué belleza!
Lo aplicamos.
Y ayer que celebrábamos el Día de los Esposos, mire, felicidades, que Dios les dé muchos, muchos años juntos más. Así. Gracias por seguir con nosotros en Despierta América. Tenemos un invitado muy especial. Lo conocimos como el gran amor de Selena, su amigo, su confidente, ese joven tímido que tocaba la guitarra como nadie.
Y quiero que sepa que hoy, por primera vez y en exclusiva, después de muchos años de silencio luego de la muerte de la reina del Tex-Mex, en Despierta América recibimos a Cris Pérez, que está con nosotros esta mañana.
Bienvenido, Cris. Hola, Cris, bienvenido.
Bienvenido.
¿Tan nervioso? Un poquito. Bienvenido a Despierta América. Un gusto tenerte con nosotros.
Cris, qué gusto verte.
Un placer.
Qué gusto estar aquí verte después de tanto tiempo. ¿Qué? De verdad que
te
sí.
Te veo emocionado. Es tu regreso de alguna manera, ¿no? A la televisión, a las pantallas, a los reflectores.
Sí, la verdad es que me siento un poco nervioso cuando hago entrevistas. Bueno, pues en inglés y también en español, pero estoy aquí en Despierta América, gracias.
No, gracias a ti por acompañarnos. Mira, precisamente estábamos comentando que el tiempo pasa volando. Ya en marzo, ¿no? Se cumplen 28 años de la muerte de Selena, que todos la llevamos en nuestro corazón. Todos sus fans lo han vivido de alguna manera, su familia lo ha vivido de una manera. ¿Cómo ha sido para ti vivir sin Selena a 28 años?
Bueno, pues para mí es los tiempos cambian y bueno, pues siempre con la familia y Quintanilla y con la música es algo especial para mí,
Si quieres, puedes hablar en inglés, tenemos traducción, como te sientas cómodo.
It's happy, a lot happier now.
Es mucho, mucho más feliz ahora que anteriormente. Cuando sale una canción en la radio, un restaurante, es algo bueno ahora. Ahora sus fanáticos, cuando me acercan a mí con mucha más felicidad, los niñitos que me acercan a mí y me dicen cuán importante era ella para ellos, cuánto nos ha ayudado ella. Me siento bien con eso.
Oye, hablando de la familia Quintanilla, ¿cómo está la relación con ellos? Tengo entendido que hasta quizás pueden hacer un proyecto juntos que tiene que ver con tu vida. Sí. Cuéntanos.
Ojalá que muy pronto nos vamos a estar grabando, haciendo algo juntos, pero andamos hablando de diferentes cosas, ¿ok? Yo y Suzette y también con Abraham, todo está bien. Gracias a Dios, todo está bien.
Qué bueno, eso nos alegra muchísimo que estén juntos, unidos, como a Selena le hubiera gustado. Y precisamente compartiste una foto inédita con ella, aquí en Florida,
sí,
y decía lo siguiente, decía, dos niños tratando de encontrar su camino. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves ese Chris jovencito, enamorado?
Que okay. como dice the caption, es que dos niños, ya tengo, como dice, 53 años, ¿es correcto? 53. Uh-huh. Y veo las cosas diferentes, y cuando when I see a picture like that, I just remember how things were back then, and I get real happy, you know, thinking about the past. So
recordándote todo lo que él pasó y cómo eran las cosas en ese momento.
Sí.
Chris, la gente se pregunta, y te confieso, nosotros también, ¿qué fue de la vida de Chris Pérez? Chris se casó, tuvo hijos, ¿cómo es la vida actual de Chris?
Ya, tengo dos hijos, y también, pero yo creo que ser papá es lo más importante para mí, right?
Okay.
Pero también... grabando música siempre, tocando mi guitarra, escribiendo canciones. Ya con mi grupo tengo un Grammy para Best Latin Alternative Rock.
Rock alternativo, mejor rock alternativo.
Sí, un Grammy para eso. Pero y todo para mí, como músico, es algo especial para mí estar en los estudios grabando con mis amigos y con diferentes artistas como Alexis, que nos vamos a tocar una canción hoy, bueno, como en unos 10 minutos, yo creo, algo así.
Con Alexis Grullón, un ex MDO, cantante puertorriqueño.
Sí.
Que por eso te decía que es tu regreso de alguna manera a nuestras pantallas. Ahora, hablando de tus hijos, por ejemplo, ¿tú les has contado de tu pasado, de tu vida? ¿Qué te dicen ellos? Porque, bueno, el nombre de su papá hasta ha recorrido el mundo.
No entiendo la...
Sí, que es cuando tú platicas con tus hijos de tu vida, de tu pasado, que tu nombre, pues, es conocido en todo el mundo.
Sí, bueno, para mi hija y también mi hijo es... Yo soy dad.
Yeah.
Okay.
Dad, y siempre con una guitarra o grabando canciones o algo así. Y esa, la leyenda de Selena y todo eso es parte de la vida de ellos dos también, pero como dice, desde que since they were born.
Yeah. Desde que nacieron.
Sí, sí, sí.
Que papi es conocido, pero llevan una vida normal. Prefieren que conozcan esa parte de papá. ¿Cuál fue ese último momento que recuerdas que viviste junto a Selena?
Que es,
it was the last moment that you recall being with Selena that you won't forget.
Esa, como se dice, that morning, March 31st, when, because my dad had come in to visit and we had, you know, had dinner the night before, and that next morning, I was asleep.
Esa próxima mañana yo estaba dormido. Ella se olvidó que él había venido y que él estaba quedándose ahí durante la noche. Cuando él abrió la puerta del dormitorio, él abría la de él y se vieron uno al otro, y ella saltó, yo salté de la cama y dije, ¿qué está pasando? Y entonces ese fue el último momento en que la vi.
Bueno, mira, estábamos hablando de cómo tu nombre siempre va a estar ligado al nombre de esta gran leyenda que todos queremos mucho y que sigue en nuestros corazones. Son muchos los admiradores, y me encantó escucharte que ahora, cuando se te acerca un admirador, un fanático de Selena, te da alegría, te da paz.
Yeah, sí, claro.
Hoy queremos recibir con mucho cariño a alguien que es, pero fanática de Selena, sueña con conocerte y está aquí. Así que vamos a recibirla con mucho cariño.
Además, que desde que ella tiene conciencia, todo el mundo le dice que tiene un parecido muy especial a Selena y quiere cumplir su sueño de conocerte. Y ella está aquí para que la conozcas, por favor.
Anaís Garmendia. Hola, hola, Anaís, bienvenida, Anaís, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Muchos le dicen, imagínate, Cris, por favor, siéntate, Anaís. Muchos le dicen, la Selena cubana. Así que aquí está.
O sea, que sepa que es con mucho, mucho respeto.
Desde Cuba,
Desde Cuba, sí. Ah, okay. Y nada, primeramente agradecerle a Univisión, a Despierta América, por hacer este sueño posible y gracias.
No, y como lo dices, con mucho respeto, que es lo importante.
¿Qué sientes, por ejemplo, tú, Cris, cuando ves el impacto que tenía tu mejor amigo, porque era tu pareja, pero era tu mejor amiga, y han pasado 28 años y ella sigue impactando generación tras generación? ¿Qué sientes cuando ves a una persona así, que sigue soñando con ella, con su música, con vestirse como ella?
Bueno, pues yo creo que Selena... Selena would be flattered, right?
Selena estaría muy alabada con esto.
I love seeing it.
Se sentiría alabada, me encanta ver así esto.
En Halloween, ¿cómo dice Halloween
en español?
Sí, Noche de Brujas, sí.
They dress like her.
Se visten como ella, o sabes, creo que es algo maravilloso.
Bueno, me encanta. Tú tienes el gran sueño de tomarte una foto con él y, por supuesto, sí. Si Cris lo permite, vamos a hacer vamos a hacerle el sueño
real, sí, claro, sí,
de que se tome foto.
Claro que sí.
Kelly, por ejemplo, tú que admiras tanto a Selena, ¿qué es lo que te gustaba de ella? ¿Qué es lo que te gusta de él?
Admiro, siempre he admirado su energía, o sea, la forma de ser, ¿no? De ella. Siempre tomarlo todo positivo y eso es lo que más admiro de ella, o sea, siempre he admirado, realmente de los 5 años soy una seguidora, o sea, de ellos, ¿no? De su historia, y por eso me he dedicado a conocer un poco más de la historia, sí.
Cris, para nosotros, como te decía, es una cantante, una muchacha que
admiramos. Ídolo de todos.
Un ídolo, yo me acuerdo exactamente de su música y todas nos maquillábamos como ella, pero para ti era tu compañera, era tu esposa. Cuando ves una muchacha que se parece a ella... es que es impresionante el parecido. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te duele? ¿Te da nostalgia? ¿O sientes un cariño inmenso dentro de ti?
Ah, nostalgia y también, hay diferentes personas en los Estados Unidos que yo tenía la oportunidad
de conocer, de hablar.
Sí, sí, sí. Y para mí es, bueno, pues algo especial también, right?
Qué bueno. Bueno, estamos escuchando un tema que se llama Fotos y Recuerdos, y precisamente de eso vivimos todos, de las fotos, de los recuerdos, del amor, del legado que dejó Selena. Hoy sigues aquí triunfando, regresas con la música, regresa más adelante junto a Alex Grullón, y por supuesto vamos a tomar la foto para que sea una foto y un recuerdo. Si se ponen de pie, por favor.
Ya se te cumplió el sueño, porque aparte ella ya tenía foto con los papás de Selena, con Abraham.
¿Aquí en Miami o...?
Te tomaste una foto en Texas, ¿verdad?
En Corpus Christi.
Así que bueno,
vamos a tomar la foto aquí y decimos sonríen a la una, a las dos y a las... Ahí está,
que quede
esta foto y este recuerdo. Y un fuerte aplauso para ambos. Aquí está tu foto, ya te la vamos a pasar.
Gracias a ti.
Se queda con nosotros. ¿Estás contenta? Mira la foto, Cris.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, te quedas con nosotros. Más adelante nos vas a cantar y nos vas a hablar de este
nuevo
guitarra. Siéntate, mi amor. Vamos a seguir con más aquí en Despierta América y nos alegra mucho que estén aquí y haber cumplido ese sueño tuyo, Anaís.
Gracias. Así es.
Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
Bienvenidos nuevamente a Despierta América. Escuche bien, hoy vamos a darle la bienvenida a un guerrero de carne y hueso, quien sobrevivió una ardua batalla de salud y nos dio a todos una gran lección de vida, de perseverancia y, más importante, de amor. Es un gran, gran amigo el que ha logrado inspirarme, así que le doy la bienvenida a nuestro querido Toño Mauri. Toño, dame un abrazo.
Te quiero mucho.
Qué gusto tenerte.
Gracias a todos.
Qué gusto tenerte aquí en Despierta América hoy. Toño, estás sentado con nosotros luego de 2 años de esta gran odisea que hasta cierto punto experimenté contigo cuando estabas en el hospital, no solo contigo, sino con Carla, que hablábamos obviamente por teléfono de todo lo que estaba ocurriendo. Estás victorioso y estás presentando tu libro Mi Nueva Vida, un gran milagro. Ahí está el libro, yo lo tengo, gracias por mi copia, gracias por dedicármelo. ¿De dónde nace la idea de escribir el libro? Yo sé que tú y yo lo habíamos hablado de que esto hay que contarlo, pero ¿cómo nace la idea y por qué es tan importante contarla?
Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias porque eres mi compañero de viaje. Desde el principio, gracias a Alan que le pedí tu teléfono para buscarte y tú arrancaste conmigo todo este camino, te pegaste a mi familia, les diste la fuerza que necesitaban, la información, el apoyo, y es muy especial para mí poder estar hoy contigo aquí sentados, que fuiste la primera persona que me fue a ver a Gainesville y hablamos, a llegar hoy después de 2 años a encontrarnos y darte las gracias, amigo, de todo lo que hiciste, porque gracias a ti el camino se hizo más fácil, ¿no?
Toño, yo me imagino que plasmar esto que fue tan difícil en un libro es una cosa extremadamente delicada. O sea, ¿cuáles fueron esas emociones cuando te toca ponerlo en letra y papel?
Sí, bueno, pues es volver a recordar todo el proceso completo, ¿no? Para poder escribir cada detalle de lo que pasó. Tienes que volverlo a revivir. Y entonces me uní con mi familia, con mis hijos, con Carla, mi ángel de la guarda. Y juntos hicimos el trabajo, porque hay que recopilar mucha información, datos importantes, datos que hoy en día en este libro se integran a un testimonio de fe, de superación, de esperanza, sobre todo de esperanza, de fe, de amor. Lo importante que es la familia, tú lo sabes, la integración de la familia, que es la fuerza que te ayuda a salir. Los amigos, pues todas las cosas que intervienen en una situación como la que yo viví.
Yo, para que ustedes tengan idea de esta familia, cuando Toño sale del coma, que está en un cuarto de hospital, esta es una familia que va al estacionamiento del hospital, sí, y arman, en retrospección le voy a llamar, un party allí para, sí, Toño, para que Toño pueda sentir ese calor de esa, así, familia, es, para que puedas palparlos, ¿no? La verdad, sí, que eso fue...
Era muy fuerte.
Increíble.
Era muy fuerte.
Era una persona que yo sé que esto ha sido un proceso de introspección.
Sí.
Si tú nos tuvieses que decir las tres cosas que más te ha enseñado este proceso, ¿cuáles son?
Pues mira, lo más importante es que me ha reafirmado mi fe. Yo me aferré a Dios desde que empezó esto y Él me acompañó, y sentir su presencia durante todo este proceso. Mi familia, que fue, como te digo, son las fuerzas, porque la gente me dice, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿En qué pensabas en esos momentos, ¿no? Y definitivamente en los amigos que recibían los mensajes, en ustedes, en los doctores. Y sobre todo, Juan, y lo digo con mucho cariño, pienso mucho en esta persona que me donó sus pulmones, a ese muchacho de 28 años que no lo conozco, no sé quién es, pero que gracias a él estoy yo aquí, y que además salvó a 8 personas más, porque una persona que dona órganos salva más vidas, ¿no? Entonces, pues es un ángel que le agradezco todos los días por este regalo de vida.
Y algo es importante porque... La historia tuya, Toño, como está plasmada en el libro, es una historia personal de ser humano, es una historia de vida o muerte, es una historia de la importancia que la comunidad tiene que entender sobre donación de órganos.
Correcto.
Todo eso es bien importante.
Correcto.
Hay alguien muy especial que hizo parte del equipo, Toño, que te salvó la vida y hoy te quiere saludar. Vamos a ver, mira, si ves aquí en este monitor, vamos a poder ver quién es esa persona. A ver... Démosle la bienvenida al doctor Tuda.
Es mi hermano.
Ay, qué gusto.
Mi ángel.
El doctor Tuda, para que sepan, es infectólogo. Ay, doctor.
Gracias, Carlos.
En el hospital de Montesinaí.
Oh, no saben cómo los quiero.
Bueno,
yo les quiero decir una cosa. Cuando yo estaba en el del hospital, que el doctor Tuda estaba conmigo, era mi compañera, mi fuerza, me decía, Toño, vamos a salir porque vamos a lograr. Y el que realmente me dio esa fuerza, esa inspiración fue este doctor, que me decía, Toño, paciente es paciencia, vamos a llevar las cosas con tranquilidad. Y yo me lo metí en la cabeza, en mi disco duro, y dije, eso es la clave. la paciencia. Y luego venía él y cuando las cosas estaban realmente mal, llegaba y me decía, no te preocupes, que todo va a salir bien. Entonces, es esa voz que te habla cuando la necesitas, ¿no? Cuando necesitas ese mensaje. Y él lo sabe, sabe el cariño tan grande que le tengo. La verdad es que en ese momento tan difícil, él fue el que me sacó. Y no me dejó. Me dijo, Toño, vamos hasta el final. Fuiste una parte muy importante de este proceso y tú lo sabes. Y a nombre de tantos y tantos pacientes y tanta gente que tú ves, yo te doy las gracias porque el apoyo en esos momentos es muy importante. Y el equipo que se hizo con el doctor Juan, contigo, con todos mis doctores de Mount Sinai, con todos mis doctores después en Gainesville para hacer mi trasplante de pulmones. Pero fue un proceso tan difícil porque entrar al coma, a él le tocó el coma, que fue la parte más dura. Y luego cambiar a otro ciclo totalmente diferente que era el del trasplante de pulmones, ¿no?
Claudio, te hago una pregunta como doctor, pero yo creo que mucha gente se hace una pregunta difícil.
Okay.
Lo de Toño, una pregunta difícil, lo de Toño es un milagro. Para un doctor eso es una pregunta complicadita, pero nos preguntamos eso.
Yo creo que Toño es un luchador incansable. Y eso es lo que lo mantuvo con vida. Creo que me enseñó a mí y a muchos otros lo que es querer vivir y saber luchar por eso, ¿no? Les voy a contar una historia. Antes de que él lo tuviésemos que poner en el respirador y estar en... ¿Cuántos días estuviste en coma?
Cuatro meses,
sí. Él me... Yo no sabía quién era. Vamos a ser sinceros, para mí era otro paciente más. Y entonces me empezó a contar de que la hija era cantante.
Sí, exacto, Carlita.
Entonces le digo, ¿las has escuchado?
No
tengo idea. Entonces me dio los videos de YouTube de la hija. Y entonces cuando él estaba en el ECMO, completamente dormido y eso, paralizado, todas las mañanas yo iba y le ponía en el oído la canción. Y era increíble cómo los ojos se le movían.
¡Wow!
Sí.
Mira, hay cosas que no recuerdo porque en la etapa que yo estaba, pues pierdes mucha noción. Sí. Pero esto que dice Claudio tiene razón, porque yo me despertaba y escuchaba a mi hija, pero era un subconsciente, porque tú, entre los medicamentos y todo, pues estás también muy confundido, ¿no? Pero es esa vocecita que sí reconoce siempre, ¿no? Y era empezar el día. Entonces Claudio me regalaba todos los días ese regalo de despertar así.
Es una pregunta que he querido siempre hacerle a alguien como tú, que quizá en algún momento estuvo ahí entre la vida y la muerte. ¿Hablaste con Dios?
Hablé con Dios muchas veces. Mi fuerza, Carlita, fue Dios, porque en ese momento yo me di cuenta que estaba solo. ¿Te acuerdas que en la pandemia no podía haber nadie contigo? Te limitaban las videollamadas para que no te excitaras. Y entonces estaba yo solo en un cuarto de hospital de terapia intensiva. Y cuando me sentía muy desesperado le hablaba a Claudio. Claudio, ¿puedes venir? Y venía. Pero esas noches son larguísimas, larguísimas. De decir, ¿qué hago? Y entonces todo ese tiempo yo lo que hice fue que entré como en una comunicación con Dios. Y Claudio lo sabe. Yo hablaba mucho con Claudio de esto porque... sientes una presencia, Carla, que se hace muy fuerte, muy notoria. No es como una... No es que te dejes llevar, es que se hace presente contigo. Yo soy guadalupano, mi Virgen de Guadalupe siempre estuvo al pie de mi cama. Pero esa presencia de Dios...
¿Qué te dijo Dios?
Muy fuerte. Mira, Dios en los momentos difíciles, yo me acuerdo cuando... yo pido que me entuben, porque yo ya no podía respirar. Y fue una noche de repente, ¿no? Entonces empecé el proceso, que es un proceso muy rápido... Y no me dio tiempo ni siquiera de hablarle a mi familia para despedirme, porque yo estaba consciente que era la antesala de la muerte, ¿no? Y entonces yo decía, ay, no me puedo despedir de ellos. Entonces grabé un mensaje en mi teléfono, fue lo más que pude hacer. Y le dije al enfermero, le dije, déselo a mi esposa y dígale que aquí hay un mensaje que le dejé. Fue muy fuerte porque yo decía, qué tristeza despedirme de esa manera, ¿no? Sin poderles dar un abrazo, sin poderlos ver.
¿Qué decía el mensaje?
Pues yo a Carlita le deseaba que fuera una gran mamá, que tuviera una vida maravillosa, a Toño... A Carla, que siempre había sido el amor de mi vida, que ojalá la volviera a ver. Son momentos muy duros porque es una despedida. O sea, sí. Es decir adiós, ¿no? Y en ese momento que ya me iban a llevar, volteé al techo de mi cuarto y le dije, Dios mío,
dame la mano y no me sueltes. Acompáñame porque no sé a dónde voy, pero si estoy contigo estoy bien, ¿no? Que se haga tu voluntad.
Quedaste vivo, hay una misión, una nueva misión en tu vida, Toño.
Sí, por supuesto. Mira, yo estoy muy entusiasmado de poder compartir este testimonio, porque en este testimonio están muchos factores, muchas cosas que sucedieron. Yo creo que, mira, ahorita que voy a algún lugar, la gente se me acerca a preguntarme cosas. Oye, ¿y qué sentiste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Yo creo que en este libro está recopilado todas esas experiencias que yo creo que a la gente les hacen falta, porque de repente estamos o perdimos un familiar o estamos en una situación crítica de una enfermedad. ¿Qué vas a hacer en esos momentos, no? Por eso yo soy muy enfático en el tema de mi fe, porque era mi compañía, de mis doctores, que eran los que me guiaban, los que me llevaban, hasta llegar al tema del trasplante, donde te das cuenta la magnitud que tiene donar órganos. Cómo una persona pensó en salvar a otra cuando se fuera ya de este mundo, ¿no? Es un regalo de vida. O sea, me salvó a mí, pero salvó a 8 personas más, que donó otros órganos. Y entonces te vas dando cuenta de que esto, más allá de todo, es la vida. O sea, no es un proyecto, no es algo que, ay, pues no salió y ni modo, o un negocio. No, es la vida.
Toño Mauri, que aparte lo conocemos desde hace años y hemos seguido tu carrera, nunca se me va a olvidar ese momento. ¿Usted se acuerda, doctor Juan? Cuando estábamos con esta situación del COVID aquí en Despierta América, tú, gran fan de Despierta América, veías al doctor Juan y me llamaste por teléfono, que pensaste sentirte mal, pero estabas perfecto.
Exacto.
Ahí estabas ahí perfecto, lo dice el libro. Pero tenías COVID. Y yo voy con doctor Juan corriendo, usted estaba maquillándose, me acuerdo perfecto, y le digo, oye, tengo un gran amigo que se llama Toño Mauri, que necesita su ayuda.
Fuiste el enlace.
Sí, no, pero no por eso, sino al revés, sino nunca nos imaginamos que iba a pasar era todo esto.
Yo me acuerdo que en ese momento, cuando hablo con Toño, le digo, Toño, ¿cómo está tu oxigenación?
Sí, de acuerdo.
Y me dice, Juan, cuando me paro y trato de caminar, me baja a 87, 86%. Le digo,
vamos a ver. Sí.
Y no había camas. Entonces,
y todavía Juan contestabas buscó. Tú muchos de los textos cuando nos escribíamos.
Ahí yo todavía
contestabas.
Yo pensé que iba a entrar a los textos para estar 5 días.
Porque yo te escribía y contestabas y me decías que ahí ibas más o menos. Y después ya no. Y después Carla era la que contestaba muchos de estos mensajes.
Llegó un día que dije, ya la hice, ya me voy a mi casa, ya estoy bien. Y entró, me acuerdo que entraste tú y entró el doctor Ari Siemens y entraron varios doctores, mis pulmonólogos, y que venían con la placa de mis pulmones. Me dijeron, Toño, no te vas a poder ir, porque mira, estos son tus pulmones. Y mis pulmones están deshechos. Y ahí fue cuando dije, no, esto apenas empieza.
Cuando Dios te toma de la mano para ayudarte a respirar y te da otra oportunidad. Y eres prueba de un milagro viviente.
Aquí está.
Dios te bendiga.
No, yo los quiero muchísimo.
De verdad.
Desde mi cuarto los veía a ustedes. Sí. Veía las notas que sacaban de mí, los reportajes. Fuiste el primero que fue a Gainesville a platicar conmigo. Y yo tenía un sueño. Decía, los estoy viendo, pero yo quisiera un día irlos a visitar.
Pues aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Toño Mauri, mi nueva vida. Un gran milagro, de verdad.
Que Dios nos bendiga siempre. Señores, cuídense. Los quiero mucho.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.